e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo un amigo al que me ha costado una enormidad convencerle para tenerle aquí un ratito con todos nuestros oyentes, porque a él no le gusta que le entrevisten, y sobre todo porque dice que no tiene nada que contarnos, y eso ni muchísimo menos, así como podrán comprobar ahora todos nuestros oyentes. Se trata de Julio Herrera. ¿Qué tal, Julio?
Hola, buenas tardes, Paquita, y a todos los oyentes.
Bueno, así que dices que no tienes nada que contar.
Pues, en principio no.
Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la entrevista. Exactamente. Julio, para todos los que no lo conozcan, porque en el mundo de los ciegos es más que conocido por la labor altruista que lleva haciendo durante cantidad de años, pero este podcast lo escuchan muchísimas personas que no tienen nada que ver con el mundo de la ceguera, y por tanto pues le va a ser totalmente desconocido hasta ahora que escuchen este podcast, al que, bueno, lo tenemos aquí precisamente porque la labor que lleva haciendo Julio en la parcela informática es ardua, es muy, muy, muy constante y sobre todo con una trascendencia muy grande para aquellas personas que desconocen todo lo que tenga que ver con la informática, que sobre todo para el tema de los ciegos la accesibilidad es muy importante. ¿Y cómo se te ocurrió a ti, Julio, meterte en este berenjenal?
Pues por afición, simplemente, bueno, por afición y por necesidad, ¿no? Cuando yo me quedé ciego, pues lo primero que hice fue afiliarme a la ONCE. Al afiliarme a la ONCE, pues lo primero que intenté fue aprender braille, y fui a la escuela, fui a la delegación y tal, pero claro, yo venía de trabajar en la obra, de trabajar de lampista. Lampista aquí en Cataluña, en el resto de España pues es fontanería y electricidad. Y bueno, el caso es que estaba trabajando y tenía las manos pues de trabajador, las manos con muchos callos, muy poco tacto y tal, y entonces el braille la verdad es que no podía, o sea, para mí era como si tocara un rallador de pan, o sea, tanto punto ahí. Y entonces, pues bueno, empezaba la informática. Yo aún cuando entré en la ONCE conservaba un resto visual, no muy grande, pero conservaba resto visual. Y entonces pegando la nariz casi a la pantalla, pues medio me apañaba, ¿no? Y iba aquí con la familia, con algunos amigos y tal, medio intentando entrar a ver qué era eso, porque entonces era todo con MS-DOS, no estaba Windows, y bueno, pues empecé a manejar los comandos de MS-DOS y tal, un poco, y bueno, me fui aficionando a ello y tal, ¿no? Después empecé con una pequeña aplicación que era una lupa, que ampliaba bastante la lectura y tal, y con aquello ya pues empecé eso. Luego cogí el JOS, mi primer JOS, y empecé a manejarme con él y tal, y bueno, y ahí fue donde pues empecé, que vi que era un medio pues para yo intercomunicarme y a la vez pues coger información y tal. Bueno, y ahí fui aprendiendo. Rompí muchos ordenadores, porque pues eso, era novato completamente, no había o no conocía, bueno, en realidad no había casi listas por ahí donde informarse y tal, ¿no? Después ya empezaron a aparecer y bueno, ya fue un poco más fácil la cosa, ¿no? pero en principio pues esos son los inicios de mi aventura informática, ¿no?
Los inicios, que son, hablamos de cuántos años atrás.
Pues estamos hablando del 80 y... entre el 86, 87, por ahí.
Uh-huh. A razón de bastantes horas diarias que le has echado, pues tienen que imaginarse todos nuestros oyentes la labor tan tremenda que Julio ha venido realizando y que continúa, por supuesto, en la actualidad. Pero tú has sido autodidacta, a ti nadie te ha enseñado, como tú has dicho. Pero, ¿cómo conseguías tú? O sea, ¿por intuición o cómo llegabas a esos resultados maravillosos?
No, yo cuando empecé ya a trabajar, al principio fue meterme en MS-DOS, la misma ayuda del MS-DOS, y me hacía mis pinitos, me hacía mis programillas ahí para eso, o sea, jugaba con el ordenador, más que nada, ¿no? Cargándome. Después, cuando ya empezó Windows 3.1, quiero recordar que era, ya empezó Internet, ya en Internet se buscaba algo de información y tal, y bueno, bajando manuales, mirando, preguntando, en el propio Internet, no en Vista, porque entonces yo no conocía Vista, pero bueno, en el buscador de Internet, pues ponía... ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace una carpeta en Windows? ¿Cómo no sé qué? Y bueno, aunque la información era y sigue siendo pues muy enrevesada, porque mucha gente escribe, o sea, Internet puede escribir todo el mundo, responder, hacer sus pinitos, hacer sus podcasts, ahora está muy de moda eso de hacer todo el mundo podcast, no tienen ni pijotera idea de muchas veces, y algunas veces tienen idea, pero no hay quien los escuche, y a ver si alguno me escucha y deja de hacerlos, porque es que un podcast, y perdona que me salte un poco ya a lo moderno, pero un podcast debe de hacerse, sobre todo cuando es un podcast de manual, podcast para enseñar algo, debe de hacerse para que la gente lo entienda, no para que el que lo hace se promocione, yo he hecho un podcast aquí, mirar y tal, hay que bajar las músicas, dejar que el yo se... eso, no toser entre medio a los podcasts, no saltar la radio por ahí de fondo, el pito del sireno, o sea, todo eso no, oiga, aprendan ustedes a editar primero, hagan el podcast, luego edítenlo, corten lo que le haya salido mal, vuelvan a repetirlo, y si no, pues no lo hagan, no lo hagan, porque es que lo único que hacen es marear a la gente, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y bueno, y esa es la cuestión, ¿no? Pues empezando a mirar mucho, a chafardear, luego empecé a apuntarme en las listas. Y en las listas la verdad es que yo aprendí mucho, en las listas aprendí mucho, porque igual que hay mucha gente pues que no sabía, indiscutiblemente, sin embargo había otra mucha gente que sí que sabía, y hoy día mismo hay mucha gente que sabe, aunque está de incógnito ahí en las listas, pero hay mucha gente que incluso sabe bastante más que yo, saben programar y saben de tal. Lo único que ocurre que muchas veces pues no, a lo mejor no saben explicarlo, ¿no? Que ese es otro concepto diferente de la informática. Se puede saber mucha informática, pero si no sabes transmitirlo a los demás, pues es complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues están ahí, pero si se les habla y se pone en contacto con ellos, al final pues te enseñan, ¿no? Y es lo que yo andaba haciendo al principio. Y ahora, pues, poco menos, pero que también todavía no he perdido todo el contacto con toda la gente que tenía, ¿no?
No, tienes una lista de informática, Inforaces, que tiene muchísimos miembros, que haces un día a día una labor tremenda, porque contestas todas las dudas que te hacen, que te llegan a través de los correos, pero aparte también tú eres una persona que estás constantemente al servicio de quien necesita algo con respecto al ordenador, ya no solamente para que le explique, sino incluso para hacerlo tú. cantidad de veces eres tú el que, ante la imposibilidad de que la otra persona, por desconocimiento, lo ejecute, que eres tú quien se lo haces de una forma altruista, como decimos. Y es que, además, está esa labor tremenda de los podcasts que tienes, ciento y pico de podcasts, no, la cantidad exacta no la sé, en cuanto que sale algún programa que tú consideras de interés, le buscas rápidamente la accesibilidad para los ciegos y haces un podcast sistematizado, ordenado, en donde tú vas paso a paso explicando y no das por hecho nada, porque el que una persona haga un podcast dando por hecho que la otra persona sabe es una equivocación, porque eso no tiene por qué saberlo.
Efectivamente, si es que si uno hace un podcast para enseñar algo, ha de partir que la persona no sabe nada, o sea, no sabe nada al menos de ese programa, ¿no?
Claro.
Y entonces unas personas, el que ya intuitivamente pues sabe manejar un programa más o menos, pues él se va a meter en el programa y lo va a hacer, lo va a poner, pero él no va a acudir al podcast mío ni de nadie. Porque ya es autosuficiente como para él entenderlo. Y si tiene una duda específica en un momento dado, pues incluso la busca en internet o la busca en la propia ayuda del programa, que la mayoría de las veces pues la ayuda es más que suficiente, y entonces no lo hace. ¿Tú para quién haces el podcast? Pues se hace para aquella persona que de verdad está muy floja, que no lo sabe. Y a esa persona no le puedes dar por hecho de que él ya va a salir, ir a la barra de menú. Mira, te vas a barra de menú herramientas. Sí, oiga, pero ¿y dónde está barra de menú herramientas? Pues hace partir de haciendo, le damos al alt para ir a la barra de herramientas, a la derecha hasta herramientas, o al alt y a la H para ir a la herramienta y bajamos y tal. O sea, de ir paso a paso, se sobreentiende que no lo entienden, no lo saben. Vamos, y hay que aprenderlo, pues le has de dar todos los pasos, por muy esencial que parezcan en principio. A uno les parecerá que es muy muy de novato. Bueno, es que están los podcasts, es como si coges un libro. Tú coges un libro de tutorial y ahí no saben si eres muy experto o muy flojo. Ahí te explican los pasos que has de hacer para determinada cosa, ¿no? Para llegar a conseguir determinada acción. Pues, has de ser paso a paso, no queda otra.
¿Ha mejorado lo suficiente la accesibilidad en cuanto a la programación hoy día con respecto a hace un tiempo? ¿O va lento?
Sí. No, o sea, en cuanto a la programación, no lo sé por experiencia. Yo quisiera ser programador, no lo soy. Cuando empecé, quise empezar, pero la verdad es que estaba bastante complicado. Las herramientas de accesibilidad pues no eran muy buenas, entonces los que tenían algo de resto de visión y tal, pues sí que se apañaron bien, pero yo no, y lo fui dejando, ¿no? Entonces yo de programación, pues eso, lo que decía al principio, de MS-DOS, alguna cosa todavía que aún siguen funcionando, los pequeños órdenes que se le pueden dar con MS-DOS, pues se pueden hacer todavía, pero vamos, no es programar, no es programar en CC++, o sea, en C++, o en Python, o en otros tipos de programación que hay, aunque sí que tengo entendido que las herramientas desde luego han mejorado bastante y son bastante más accesibles, ¿no? En cuanto a los programas en sí, lo que es el funcionamiento de los programas, que es lo que a la inmensa mayoría de las personas, y sobre todo los ciegos, pues nos interesa, ¿no? Que es el funcionamiento de aquel programa que te permite pues tener comunicación, por ejemplo, como ahora estamos haciendo aquí con Skype.
Claro.
O tener comunicación para internet, saberte manejar, o noticias, ¿no?, etcétera. Aunque hoy también, como sabes, está cambiando bastante la forma de interactuar y nos vamos más a los móviles, que son más intuitivos incluso que el ordenador, ¿no?, para según qué comunicaciones. Y bueno, sí que ha avanzado mucho, mucho la accesibilidad en cuanto a los programas, no en cuanto a la programación, que hay que diferenciar, ¿eh? No claro. Es lo mismo un programa que programarlo. Uh-huh. Entonces, el uso de un programa, pues es X. Y el programar, el que hace ese programa, eso es mucho más complicado, pero que eso la inmensa mayoría de la gente ya no ciega, sino la inmensa mayoría de los usuarios de aparatos de estos, tanto sean móviles como ordenadores, pues no, ni lo saben, ni lo van a saber jamás, ni les importa. Simplemente lo que les importa es que lo que usan funcione, ¿eh?, y lo sepan hacer funcionar. El resto, pues qué más da cómo esté hecho, ¿no?
Claro, o sea que lo básico, por lo menos en los programas que van saliendo, sí que se pueden utilizar por el ciego, ¿no? Son sí, mínimamente accesibles.
Sí, y además el ciego tiene, a ver, el ciego, siempre hay excepciones, ¿no? Pero el ciego normalmente, habitualmente, ¿qué usa? Pues usa el correo para comunicarse, usa Skype o otro similar para ponerse en comunicación pues con sus amigos o con su familia o tal, mediante la voz. Usa internet para buscar algunas noticias y tal, y poco más. Si es que la mayoría de los ciegos, poco más. Después hay algunos que les gusta más la música y, bueno, que empiezan a programar, bueno, a escuchar algo de música y a cortar sus canciones y a cambiarlas pues de sistema para que les funcionen en una plataforma o en otra, ¿no? Cambiar las extensiones y tal. Algunos se atreven a editar y pues hacen alguna edición con la música y eso. Y bueno, pero poco más usa el ciego. El ciego, y yo creo que la inmensa mayoría de la gente, ¿eh? Porque no, claro, creamos, no nos creamos que la otra gente es que hace mucho más.
No,
y tanto los juegos, que también hay mucha gente que utiliza los juegos en los ordenadores, los móviles, las consolas y tal, ¿no? Y que a ellos, pues nosotros no llegamos. Bueno, no llegamos. Llegamos a juegos básicos que a mí, por ejemplo, no me gustan, ¿no? Pero ya. Bueno, pues eso, juegos de palabras y juegos de eso, poca cosa, ¿no? No podemos llegar a los juegos de gráficos, autointeractuar con los juegos, pues es complicado ahí la accesibilidad, ¿no? Yo
claro.
Entiendo que eso llegará a lo mejor algún día, pero es muy complicado.
De todas formas, la persona que ve lo tiene mucho más fácil porque con el ratón lo tiene casi todo hecho.
Sí, claro, y luego pues si estás en un juego, por ejemplo, y ves el personaje, como el muñeco, cómo se va moviendo,
claro.
Y vas aquí y haces un gesto con el ratón y coges aquí, te sale eso, llegar, eso, claro, el juego del ciego, pues es más el de sonido, ¿no? Dar sonido, pi, 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 para coger algo, y eso llega a aburrir. No, sinceramente, o sea, hay a quien le gusta, pero a mí me aburre.
Pues sí, la verdad que sí. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Lo que yo creo que todavía no se ha cuidado mucho es el tema de los captchas, ¿no? Porque eso para nosotros nos fastidia mucho.
Sí, pero el captcha hay que tener en cuenta que es una protección, ¿no? Una protección. Claro que a nosotros nos joroba, ¿eh? Lo que deberían de hacer las empresas, que ya Google ya lo hace, o sea, los multicachas, los cachas que son pues de semáforos, carreteras y tal, que hay que hacer una serie de cuántos coches iguales hay, o cuántas jirafas, ¿no? O cuántos monos, tal. Es una especie de cacha de dibujo. Eso, estando registrado en Google, pues habitualmente tú te viene una casilla, que muchos la habremos visto o la habréis visto, que dice no soy un robot, y se marca esa casilla y automáticamente queda registrado. Pero aún existen los otros cachas, que son los de ponerle, o sea, te viene una palabra que está gráficamente pues como mal escrita, ¿no? O sea, está para que tenga dificultad, y eso es, pues, en los cachas no es ni más ni menos que seguridad para que la gente que eso no haga motores de búsqueda y se consiga entrar de forma masiva pues en las páginas o en los programas o tal, ¿eh? pero sí que había el Wepisun, como sabemos, ¿no? Que sí, lo resolvía bien y tal, pero lo dejaron de hacer, no sé los motivos, la verdad es que no me he enterado el por qué lo dejaron, pero lo dejaron y ahora estamos un poco de la mano. Cada día hay menos de estos, ¿no? La mayoría son de los otros que ya se resuelven prácticamente automáticamente, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que incluso pues te hacen unas preguntas sencillas, algunos que te dicen ¿cuántos son 3 más 3? Bueno, pues pones 6 y ya está resuelto el catcher, ¿no? Es así de simple, pero son los menos, los más.
Sí, porque eso la verdad es que poca seguridad te puede dar, porque quién no va a saber esa respuesta, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero un motor a lo mejor no, porque claro, un motor ya tiene que andar con búsquedas, o sea, cosas que son simples de reconocer, sin embargo a los motores les puede costar bastante más, ¿no?
Ya, y entonces, eso sí. Pues, ¿tú crees que el teléfono dará con el traste con el ordenador?
No, ahora, aunque sí lo va a sustituir, bueno, de hecho ya lo está sustituyendo bastante, ¿no? Según para qué cosas es más cómodo el teléfono. Es un aparato más pequeñito, lo llevas a mano, tienes el correo, tienes para poder leer, tienes para manejarte por internet, preguntar, leer, noticias. O sea, lo tienes prácticamente todo, entonces a la larga sí que será muy sustituible, pero para escribir un texto largo, para hacer cosas, necesitarás siempre el ordenador, no se trabaja lo mismo en un iPhone, y sobre todo nosotros los ciegos, ¿no? Porque el que ve aún puede escribir más o menos con cierta rapidez un texto, ¿no? Pero nosotros, pues has de cargar con otro aparato más, con un teclado, que vaya vía Bluetooth, y ya son dos aparatos los que llevas, ya no uno, o has de tener un ordenador, ¿no? Para manejarte. Cuando se quieren hacer trabajos de un poco de profundidad, yo creo que se hacen y se seguirán haciendo mejor y más fácilmente en los ordenadores que en los teléfonos, pero que el teléfono para los usos diarios, digamos, pues escuchar música, como decía, o leer libros, o leer noticias o tal, pues es un aparatito que lo llevas en el bolsillo a todos los sitios y es mucho más cómodo, ¿no?
No, claro, desde luego. Tú que has manipulado cantidad de ordenadores, incluso los has roto, como decías al principio, si alguien te preguntara, alguien que se quiere comprar un ordenador, te preguntara si es más aconsejable para nosotros, estamos hablando para nosotros por el tipo de programas muchas veces que tenemos que ponernos, ¿no? Que por el peso de a lo mejor los lectores de pantalla y demás. Si te pidieran consejos sobre si comprar un ordenador de sobremesa o un portátil, ¿tú por cuál optarías?
El ordenador es... depende. O sea, yo le preguntaría primero para qué quiere el ordenador. Si el ordenador lo vas a tener en casa, indiscutiblemente uno de sobremesa. Respira mejor, se calienta menos, es más estable. Hoy día, además, como sabemos, pues teclados inalámbricos, y eso quiere decir que puedes estar en el comedor con el teclado en la mesita o en las rodillas y desde allí manejarlo, que no es necesario que estés en un sitio concretamente parado delante de la pantalla, ¿no? Y más nosotros que la pantalla nos es igual, la comodidad. Pero la ventilación del ordenador siempre es mejor en una torre. Y aparte, a la hora de cambiar o ampliar periféricos, pues siempre va mejor la torre. Eres una persona que necesitas el ordenador porque estás trabajando y necesitas pues moverte para irte, tomar notas, llevar apuntes, llevar documentos y tal, pues bueno, en ese caso el portátil pues es una opción, ¿no? Pero si le vas a dar muchas, muchas horas de trabajo, siempre es mejor la torre.
Y además también, incluso yo creo que el precio es más barato, ¿verdad? Suelen ser más asequibles, ¿no?
Ah, hoy día no, hay de todo, ¿eh? Uh-huh. Podemos encontrar portátiles de 1.500 euros y más, ¿eh? Uh-huh. Y podemos encontrar torres de 300 euros y menos.
Uh-huh. El ordenador, sin ninguna duda, le ha dado al ciego una independencia grande, sobre todo el poderse desarrollar en montones de actividades en cuanto al tema laboral, ¿no? Porque hoy día yo creo que precisamente por la vista no es un inconveniente a la hora de decir, mira, no puedes realizar tal trabajo porque no ves, porque, hombre, por supuesto hay trabajos que no, ¿no? Pero me refiero que el ordenador sí que ha sido una herramienta importantísima desde el momento en que apareció los lectores de pantalla y la accesibilidad para el usuario, ¿verdad?
Sí, 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 no nos quepa la menor duda de que es una independencia muy elevada. Desde luego no está al 100% todavía, pero hoy día un ciego puede prácticamente manejar un ordenador a la altura de cualquier vidente, ¿no? Mm. Incluso mejor que algunos de ellos, no nos quepa la menor duda, con muchas dificultades que podamos tener, y que luego hay gente, toda la gente no es igual, pero tampoco toda la gente que ve es igual. Entonces, estamos en el mismo camino, ¿no? O sea, el hecho de que un ciego no maneje determinado programa no quiere decir que otro no lo maneje, y eso está en la capacidad de esa persona, no el hecho de que sea ciego. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Entonces, habrá ciegos que se manejen mucho mejor y otros mucho peor, pero para ambos, el ordenador es una fuente de información, una accesibilidad que tiene, una independencia, pues para muchas cosas. O sea, hoy día, ¿quién le iba a decir al ciego que iba a ser capaz de leer libros de novedad? Y hoy día, pues se encuentran libros que los pueden haber salido en la editorial antes de ayer, y tú estás lo leyendo hoy, ¿eh? ¿Quién le podía decir al ciego hace años que eso iba a ocurrir? Pues nadie, ¿no?
Claro.
Pues hoy están ahí. Te puedes poner a escribir una carta, un documento, cualquier cosa, y al momento lo tiene la persona que sea, sea vidente o no. Tú lo envías a su cuenta de correo y tal, y no necesitas nadie que te la lea, sino simplemente la puedes leer tú, ¿no? Te vienen unas cartas físicas, que cada vez hay menos, pero bueno, te viene una documentación, una carta, tú la coges, la pones en el escáner y automáticamente la puedes leer, ¿no? O incluso con el mismo móvil, también hay aplicaciones que pones el móvil y lo lees, ¿eh? Siempre es más estable en el ordenador, sobre todo si son folios, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el caso es que tienes esa independencia, ¿no? Ahora incluso con los móviles, pues a ver, tú te vas a la cocina y dices, quiero una lata de cerveza, y tienes allí cuatro latas, ¿y cuál es la de cerveza? Y tienes que andar, Paquito, Fernandito, ¿esta de qué lata de qué es? ¿No? Pues no, te llevas tu móvil, le echas una foto y te dice, cerveza, es Scotland Yard, y ya está.
Eso sí tienes al Paquito, porque mucha gente no tiene ni al Paquito, no, ni a nadie.
Claro, bueno, entonces le queda pito pito, ¿no? Decir, pito pito, y mira, quería cerveza y me tomo Coca-Cola.
Exacto.
Pero bueno, eso que parece una tontería y que nos reímos y que es así, pero es una independencia grande, ¿no?
Hombre, o sea, sí.
Eso. Mucha gente como yo, por ejemplo, que no sabe Braille, que por desgracia los hay, y cada día los que se quedan ciegos más, porque, y incluso los pequeños, porque es que se está dejando casi de enseñar el Braille, ¿no?
Desgraciadamente sí.
Claro, es una desgracia, pero está ocurriendo. Bueno, pues no es lo mismo, pero tú le echas una foto al código de barras de cualquier cosa y te puede decir el producto que es, la relación, o si es de medicamento, el medicamento que es y tal, ¿no? Y no necesitas que nadie te lo haga, ni estar dependiente de nadie para hacerlo, ¿no? Pues ahí estás, ¿no?
No, es un, o sea, da que, una autonomía tremenda esto, ¿eh?
No, sí, sí, la verdad es que la informática nos da mucha autonomía a los ciegos. Mm. Mucha.
¿Tú, alguien que sea reacio, que haya perdido la vista, sea reacio a meterse en el mundo de la informática porque piense que es una nulidad, que no va a conseguir nada, tú, así a simple vista, ¿qué le dirías?
A simple vista, que abra los ojos.
Que abra los ojos y se entere bien que de tonto nada, ¿no?
Eso es. No, a ver, todas las personas, desde luego, no vamos a llegar al mismo sitio, ¿no?
Claro.
Todo, si nos ponemos una meta de decir, bueno, pues yo quiero ser como fulanito o como menganito, pues a lo mejor es demasiado alta la meta, ¿no?
Claro.
Pero si nos comparamos con otro que es más tonto que nosotros, pues somos más listos, ¿no? Uh-huh. Es decir, dicen que el hombre más tonto del mundo, si lo comparamos con un chimpancé, pues es súper inteligente, ¿no?
Claro.
O sea, que dependerá con quién lo comparemos la cosa. Pues en los ciegos igual. Entonces no hay que hacerse grandes... en principio, pues no hay que darse grandes metas, pero sí poco a poco, ¿eh? Porque lo peor que hay es que... hacer una cosa de golpe y porrazo, ¿no? Si tú es la primera vez que coges un ordenador, pues lo primero que tendrás que empezar es a coger un programilla para que te enseñen a escribir, ¿eh? Porque uh-huh. si no dominas el teclado, pues difícilmente vas a dominar la máquina, ¿no?
Claro.
Entonces, poco a poco, pero que todos, no nos quepa la menor duda de que todos somos capaces de llegar por lo menos a lo básico, a poder mandar correos, a recibir correos, a coger algo de información, a leer noticias y tal. A eso vamos a llegar todos. Unos llegarán en 4 días y otro en 4 meses y otros a lo mejor en 4 años, ¿eh? Pero llegar, vas a llegar si es que te lo propones. Por lo tanto, no hay que decir nunca que no, porque te da mucha, como acabamos de decir, mucha, mucha independencia. Y eso ya es un paso muy, muy agigantado, o sea, un paso muy grande, ¿no? Es decir, no dependo de otra persona para que me lea una carta. Pues oye, eso que parece tonto, es muy satisfactorio el podértelo hacer tú.
Desde luego. Bueno, y aquellas personas que nos están escuchando que no tengan ni idea de cómo acceder a Inforaces para que puedan apuntarse, porque esta es una fórmula fundamental para tener conocimiento de las cosas que se desconocen en este tema, en la temática de informática, en donde tú respondes a todas las consultas que llegan. Uno se los hará más escueto, otro de una forma más amplia, pero la cuestión es que ahí, en la lista de Inforaces, todo el mundo puede plantear las dudas que tiene. Así que dinos la dirección donde pueden inscribirse.
No, pero hacer una, eso, en la lista de Inforaces... escriben muchos preguntando y escriben otros muchos respondiendo. O sea,
eso está muy bien, eso está muy bien. Entonces, no, cuando responden los demás, no respondes tú, pero si no responde nadie, entonces respondes tú.
Efectivamente.
Claro.
Suele responder. Entonces, para suscribirse, pues es tan fácil como poner Inforaces más suscribe @ Google Growth. .com.
Bien, el más con el signo de más, ¿verdad?
Sí, es Inforaces, tal como suena,
eso
con
es.
Dos Cs, uh-huh. Inforaces, luego más suscribe con dos Bs, que aunque hoy está permitido el suscribe no poner la B, pero aquí en este caso hay que ponerla, SV, suscribe @ Google, o sea, Google, y Growth, Growth de grupo, todo unido, googlegrowth.com.
Bien, esto necesariamente tienen que ser personas que no vean, ¿no, Julio?
No, no, se puede apuntar quien quiera.
Ah,
algunos tenemos algunos que ven. Lo que pasa es que los que ven, pues aburren, y entonces se van por dentro.
Hombre, claro, porque normalmente las cosas, las cuestiones que se plantean son sobre, claro, personas que no ven y que tienen...
Claro, y que las explicaciones diferentes, no es lo mismo hacer una cosa con el ratón que hacerlo a través de comandos, ¿no? Y cosas, entonces no es igual. Entonces, la inmensa mayoría, aunque ya te digo, hay algunos que yo sé que son videntes, que ven porque les gusta el tema, eso, y les gusta ayudar a ciegos, en fin, tienen amistades y tal, y bueno, pues se empapan y están ahí, pero son los mínimos, mayoritariamente gente ciega o con deficiencia visual más o menos grave, ¿no?
Porque, claro. Igual. Ahora que has nombrado la palabra comandos, porque lógicamente para aquellas personas que no estén muy puestos en el tema este de informática para ciegos, igual lo de comandos les parece que estamos hablando de otra cosa. Explica así brevemente qué es un comando.
Pues nada, es una combinación de teclas que hacen una acción, ni más ni menos. O sea, pueden, claro, cuando decimos comando, pues yo qué sé. Insert J, pues nos llevará a que se abra el menú de JAWS. Si una persona que ve, pues ve en la barra de abajo de la derecha, la bandeja de entrada, ve allí que está JAWS, pues le pica con el ratón y hace la misma opción que nosotros con el comando Insert J.
Claro.
Un comando muy sencillo y muy utilizado, como tú sabes, es el AL,
sí.
La tecla AL de la izquierda, pues que una persona con el ratón tiene una barra arriba y en una de ellas le dice archivo, y él va allí, le pica en archivo y se abre una ventana hacia abajo, se abre un menú donde tiene diferentes opciones. Pues si nosotros le damos al AL, vamos a parar a ese menú, ni más ni menos. Y entonces con la flecha abajo, pues vamos recorriendo los diferentes menús. A estas combinaciones, algunas veces es una sola tecla, otras se compone de dos, otras de tres, y algunas de cuatro. No suelen haber comandos con más de cuatro, entre otras cosas porque
los dedos.
Solamente tenemos dos manos.
Claro, los dedos no dan más.
Exacto. Pero es eso, comandos equivale a combinaciones de teclas para acceder rápidamente a hacer una función, lo que sea.
Yo sé que tú andas siempre muy ocupado y que el correo no es una de las cosas sí que lo atiendes, pero que no con la rapidez con que a lo mejor algunas personas que quisieran acceder a consultarte algo, pues le tendrías que responder porque no tienes tiempo, sencillamente, porque te dedicas a hacer podcast, como hablábamos al principio, tienes ahí la lista de Inforaces y tienes, por supuesto, tu vida, que también tienes que echarle unas horas adecuadas para el ocio, para lo que te guste, ¿no? Entonces, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, de los que nos estén escuchando, ¿qué fórmula podrían optar mejor? ¿Que nos escriban a nosotros o prefieres darle tu correo? ¿Cómo prefieres mejor?
No. Pueden escribir al correo, pasa que tengo varios, pues el que más suelo ver, o sea, no el que más, sino el que más frecuencia suelo leer es Omer, tal como suena, omer04@gmail.com.
Perfecto. Pues yo ahora voy a dar también las direcciones nuestras, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecerte un montón que nos hayas dedicado todo este rato, Julio.
Pues muy bien, gracias a vosotros.
Y como has podido comprobar, has dicho mucho y bueno.
No, no he dicho nada porque todo lo que he dicho son tonterías.
Bueno, eso lo dices tú. Has dicho muchas cosas interesantes y sobre todo con tus palabras seguro que has ayudado o que vas a ayudar a futuros ciegos a que se decidan a meterse en este mundillo de la informática, que hay veces que uno es bastante reacio pensando que no va a ser capaz, ¿no? Entonces, con el ejemplo tuyo, en donde empezaste de la nada y tú solito has llegado a lo que eres hoy día, que eres un cerebrito informático, pues la verdad es que es como para que naturalmente la gente se anime, que por supuesto lo que hemos dicho, que no piensen que van a llegar a lo que hoy día eres tú, porque eso es, son contados, ¿no? Pero no, por lo menos
sí que llega incluso a superarme, llega a la gente, y hay muchos, por suerte, hay muchos que saben mucho más que yo, ¿no? Pero que no se ha de plantear uno desde el principio.
Eso es.
Ya llegarás.
Exacto.
Date cuenta con lo que hemos dicho, yo empecé en el 86 o así, estamos en el 2020, o sea, quiere decir que hay ahí casi 40 años, ¿no?, de informática.
Sí, sí, pero 40 años siempre aprendiendo, porque la informática ha ido evolucionando y lo, claro, que ha, lo que has aprendido en un momento, en muchos casos no te ha servido.
No vale,
claro,
no vale. Claro.
No vale,
exacto. Date cuenta que hay muchos podcasts de los que tengo hechos que ya se han quedado atrasadísimos. Y, bueno, que están ahí, incluso tengo una carpeta de podcast antiguo que están ahí, porque bueno, pues me da lástima tirarlo, ¿no?
Claro, no, no.
Pero yo realmente no valen, e incluso podcast prácticamente recientes que deberían de sufrir muchos cambios, ¿no? Lo que pasa es que eso es una labor que no estoy dispuesto a hacerla porque
no hay tiempo, sencillamente.
Claro, porque no.
No,
entonces tendrías que estar modificando los podcasts cada día, ¿no?
Claro, y que el tiempo que le dedicas a una cosa pasada se la estás quitando a algo nuevo, ¿no?
Efectivamente.
En fin, pues vamos a recordar también a los oyentes que todos los podcasts antiguos y modernos de Julio se encuentran en la página de cosasdepaque.com, en un apartado donde se titula tutoriales informáticos, y entonces están ahí todos los de Julio, o sea que quien quiera comprobar toda la labor que ha hecho a lo largo de estos muchos años, pues no tienen más que ir allí y descargarlo o escucharlos, y verán que desde luego son muchas, muchas horas las que le ha dedicado al día. Yo te agradezco mucho, Julio, que hayas estado aquí con nosotros, ¿eh?
Muy bien, igualmente.
Y a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo lunes aquí nuevamente en iberoamerica.com con un nuevo podcast de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.